trabajando en nuestra ciudad, poniendo no solamente modificaciones realmente fuertes en lo que implica la estructura de esta institución, sino además una cantidad importante de programas, planes y puestos de trabajo, sobre todo que están en una situación delicada. Alfonso Belocchi está con nosotros, es ingeniero agrónomo y es también responsable de la Agencia de Extensión Comodoro Rivadavia del INTA. Alfonso, gracias por acercarte en esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y bueno, gracias también por la invitación.
Coméntanos un poquito, porque vimos, hubo un abrazo simbólico el fin de semana al INTA en particular, hubo alguna intervención de parte del Consejo Deliberante también, con respecto a la decisión que se tomó el Gobierno Nacional. ¿Cuál es la situación hoy en relación con estas modificaciones que hubo en la estructura del INTA y cómo afecta en particular a Comodoro Rivadavia?
Sí, en realidad, bueno, lo que sí se cambió a través de este decreto que salió el 8 de julio es el sistema de gobernanza y definiciones de políticas y lineamientos que tiene INTA. Antes se hacía a través de un consejo directivo y ahora pasa todo a la figura de una sola persona, que es el presidente. Se elimina el consejo directivo, que estaba compuesto por actores públicos y privados. Se deja lo que es un comité técnico, pero con definiciones que no son vinculantes, o sea que le sirven solamente de consejeros hacia el presidente, y el presidente puede tomar definiciones teniéndolo en cuenta o no.
Claro.
Ese es, digamos, a nivel general y grande. La verdad que, bueno, eso, digamos, por derrame afecta también, porque todavía no hay definiciones concretas de lo que se va a hacer en todo el resto de las unidades. De hecho, a nivel regional no se sabe si los consejos regionales van a seguir o no van a seguir. No se sabe todavía, no hay definiciones del área de extensión. Nosotros acá lo que hay en Comodoro es una agencia de extensión rural, que es el último punto de donde los profesionales nos vinculamos con los productores y las organizaciones de productores. Por eso, de hecho, este domingo pasado quienes nos invitaron a participar fueron la Asociación de Productores de Saavedra, que trabajan en agricultura familiar, o productores de pequeña escala. Son ellos quienes nos invitaron. De hecho, nosotros como INTA, nosotros tenemos una feria de productores que se llama Feria del Golfo, que es regional, con Caleta, Olivia y Sarmiento. Sí. Pero bueno, ellos nos invitaron a poder participar, en realidad para poder expresarnos, comentar cómo está la situación de INTA. También, bueno, hicimos entrega, o sea, asistencia técnica, porque va mucha gente a preguntar sobre cuestiones técnicas. Entonces, bueno, pudimos evacuar dudas también. También entregamos semillas que nos quedaban del programa de ProHuerta, que también fue un programa que, la verdad, tuvo 35 años y se dio de baja, que eso ayudaba, digamos. El ProHuerta era un programa del Ministerio que no era de INTA, sino del Ministerio de Capital Humano, que es lo que es ahora, que antes era de Desarrollo Social. Y bueno, se bajaba a través de INTA porque teníamos por ahí la capacidad técnica por un lado. Sí. Y también teníamos la territorialidad, porque tenemos más de 300 agencias en todo el país. Entonces, en cualquier localidad uno encontraba a alguien de INTA para poder evacuar sus dudas. Bueno, ese programa también se había dado de baja. Entonces, bueno, entregamos creo que no terminamos el recuento final, pero entre 150 y 200 kits de semillas para familias. O sea que la verdad que, digamos, en realidad seguimos haciendo lo que siempre hicimos. Y bueno, por ahí nosotros nuestra forma de seguimos manteniendo este ritmo, porque nuestra forma de demostrar que hacemos es haciendo. Entonces ya tenemos por ahí una agenda de capacitaciones también para todo el mes de agosto, también va a finales de julio y agosto. O sea, como que la forma por ahí interna nuestra, para no, digamos, que no nos gane toda esta incertidumbre y esta ansiedad, es seguir haciendo. Vamos a ver, ahora en invierno tenemos toda la parte de poda, de estaca, de diseño de cortinas forestales, poda de frutales. O sea, como que tenemos un montón de actividades que las seguimos haciendo para mostrar qué hacemos. Porque en definitiva, quien pone en duda lo que hacemos o no, son ciertos actores. Nosotros estamos seguros de lo que hacemos y por eso continuamos trabajando en ello.
En este discurso que tiene el gobierno de ir en contra de la casta y de reducir la planta del Estado porque está llena de ñoquis y qué sé yo, entra en la volteada un montón de trabajadores y trabajadoras, que como en el INTA, digo, en este contexto, en una situación además donde se hace un abrazo simbólico, donde se entrega además una declaración que hizo el Consejo Deliberante en relación a esto, que tiene que ver específicamente por una cuestión más política, siguen además trabajando, acompañando a los productores, haciendo la tarea que vienen haciendo del INTA desde hace 60 años en Argentina.
Es que nosotros continuamos de esa manera porque la verdad que no tenemos otra manera de hacer. Y nosotros lo que sí tenemos es que, como te les comentaba esta forma de este sistema que tenemos de gobernanza y definiciones que tenía el INTA, nosotros siempre fuimos muy autocríticos y de recibir constantemente críticas constructivas para poder reformular. Nosotros tenemos planes de mediano plazo, de largo plazo, o sea, tenemos lineamientos ya pensando siempre en estar a la vanguardia en investigación, en tecnología. De hecho, muchos desarrollos los hace el INTA. De hecho, la vacuna de COVID participó gente de INTA. Claro. O sea, un montón de cuestiones que hasta se van de la parte productiva, que afectan parte sanitaria, manejos sociales, que también ha estado el INTA. Y bueno, nuestra manera es haciendo, y bueno, la verdad que y tener una, yo creo que hay, no sé si existe algún otro organismo que reciba por ahí no decir críticas, pero sí críticas constructivas, porque nosotros siempre estamos abiertos en todas las reuniones que tenemos. Hay sectores públicos y privados que nos ayudan en los delineamientos que tenemos. Entonces, eso nos sirve mucho para ser autocríticos y poder ver en qué manera, de qué manera trabajamos, qué hay para mejorar. Quizás sí, no está en juicio eso, porque siempre hay cuestiones para mejorar de parte de todos, de un lugar sí. Chico hasta las estructuras grandes, pero no de esta manera, me parece.
Te voy a pedir que te pongas los auriculares, porque tenemos a Ariel Kuzminchuk, en este caso delegado gremial, que está en la zona del Valle, delegado gremial del INTA, porque también hay este trabajo en relación con esto, porque por supuesto hay una situación, más allá de los planes y los programas, una situación que involucra puestos de trabajo y familias, ¿no? Que dependen justamente de lo que se lleva adelante en el INTA. Ariel, buenos días, bienvenido a Millón de Guanacos en la 100.1. Te saluda Pablo Rifo, ¿cómo estás?
Hola Pablo, ¿cómo te va? Saludos a la audiencia, a vos y por supuesto a Alfonso, que es un gran compañero. ¿Qué haces, Alfonso? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Ariel?
Ariel, bueno, comentanos un poquito cuál es la situación. Entiendo que se está llevando adelante reuniones y asambleas en función a estos cambios que introdujo el Gobierno Nacional en este último día de poderes delegados que le dio el Congreso de la Nación. ¿Cuál es la situación en función justamente de los trabajadores y las trabajadoras del INTA?
Bueno, nosotros venimos trabajando de hace 9 meses muy arduamente. Puedo contar un poco la instancia en que estamos después de haber laburado con diputados provinciales, nacionales, con diferentes organismos del Estado y también con privados. También trabajamos con el Consejo Regional, que nos apoyó, y casi de todas las entidades que fuimos trabajando, más que nada para que lleven adelante un plan de lucha, que era justamente que estos decretos no salieran. Uh-huh. Al salir el decreto, lo que nos quedó por hacer y lo que estamos haciendo ahora era la presentación de un amparo por vía judicial, que lo va a hacer el gremio a través de el Secretario Nacional del gremio de Pinta. El amparo lo vamos a presentar junto con otro gremio, que es ATE,
sí,
que ya se presentó en el día de ayer. Hoy al mediodía va a haber seguramente una conferencia de prensa, esperando que los resultados de ese amparo lleguen a buen puerto. Lo que estamos esperando en estas situaciones es ganar tiempo también,
sí,
porque el objetivo principal es la anulación del decreto, que se tiene que hacer después de el tratado en la bicameral del Consejo del Congreso de la Nación, y una vez que baje a las cámaras, ahí buscar el voto de los diputados para que el decreto se anule.
¿Cuánta gente está actualmente trabajando en el INTA en la provincia de Chubut?
En la provincia de Chubut, no sé el número exacto, pero entre las dos experimentales que trabajan en la provincia de Chubut, que es la experimental que está en Trelew, que es la EA Chubut, y es la EA de Esquel. Más o menos entre las dos experimentales, más por supuesto las agencias, que es las que están trabajando con las experimentales, son 200.000 personas, 200
personas.
En total. No olvidemos que estas personas son las que justamente se trasladan a los lugares donde se investiga, donde se trabaja, donde se hace el asesoramiento técnico, que es como muy bien explicó recién Alfonso, estas personas siempre normalmente que tienen que trasladarse a esos lugares, bueno, hacen el trabajo de extensionismo, que es el trabajo que es la médula ósea de lo que es el trabajo en el INTA, y esto justamente que una vez que se saca el extensionismo, que es lo que el decreto está haciendo, que es que no, que las agencias no trabajen, que trabajen nada más que las experimentales, bueno, en realidad el INTA casi no tendría sentido. Por eso es muy importante justamente que la anulación del decreto, porque para nosotros la forma de trabajar, o sea, se terminaría el INTA como lo conocemos. De hecho, se terminó, porque no olvidemos que el decreto hoy está activo. En este momento el decreto no es que salió y está para aplicarse, no, se está aplicando, y lo que estamos buscando que en esos 20 días que se dio a partir de la publicación del decreto es buscar la anulación del mismo.
Ariela Calva te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Mucho
bien. Gusto. ¿Hubo alguna instancia de diálogo con el gobierno?
No, nosotros nunca hubo ningún tipo de comunicación. El gobierno nacional entendió que esto había que hacerlo, no solamente con nosotros, sino como organismo copolaridad y otras instituciones que están justamente dentro del marco de esta situación, y nunca nos atendieron. Entendía que esto había que hacerlo porque estaban parados por justamente por las facultades delegadas, y en ningún momento se nos atendió. El gobierno lo que hizo es, a través de su ministro de modernización, que es el señor Stutzenegger, es el que justamente volcaba en los medios el objetivo de llevar adelante estos decretos para la desaparición. Nunca hubo un término de negociación de ningún tipo.
¿Y apoyos tuvieron?
Nosotros apoyos tenemos. Tenemos actualmente casi todas las entidades y organizaciones, como te digo, y los diputados también, y también acá en la provincia de Chubut. Lo que pasó fue que públicamente el gobernador dijo que también entendía que el INTA era importante para el trabajo dentro de lo que era la extensión del territorio, pero nosotros lo que necesitamos justamente es un poco más de declaraciones, porque entendemos que los diputados mismos que votaron las facultades delegadas son los que ahora van a tener que tomar la decisión de revocar justamente el decreto. O sea, será eso. Por eso estamos laburando, por eso se entrega también este amparo, o sea, se presenta el amparo para que, bueno, tome la real dimensión que hay que hacer, que es justamente el movimiento político para que no los decretos no sigan avanzando.
¿Tuvieron compromiso explícito de los diputados? Y bueno, también estamos en un marco electoral, ¿no? Algunos candidatos se han acercado también, o precandidatos se han acercado a hablar. ¿Han tenido un compromiso explícito en relación con esta posición? Porque bueno, mencionabas recién, ha habido casos de diputados que están en campaña, que acompañaron la entrega de estos superpoderes que le dieron al presidente la potestad de tomar este tipo de decisiones, y hoy tendrían que ir un poco en contra de eso. ¿Hay una expresión de ellos en esta cuestión?
A nivel nacional, en algunas legislaturas se votó justamente el aval para que no, para que los decretos no salgan. En el caso nuestro sí tuvimos el apoyo. De hecho, nosotros hicimos una presentación hace un mes y medio, más o menos, no recuerdo la fecha, hicimos la posición del tema en la legislatura con la presencia del vicegobernador en ese momento. Nosotros presentamos todo a partir de que Nosotros no solamente como gremio, sino también trabajamos con los directivos, con el director regional y con el director de la chacra donde yo trabajo. Se presentó el tema, todos apoyaron y hubo como una, digamos, sí, explícitamente lo dijeron verbalmente, pero ya te lo digo, después, ¿qué pasó? Yo estuve hace 2 semanas, estuve en el Congreso de la Nación, hablando con un diputado, justamente hablando con él para que, trabajen en el sentido de la derogación del decreto. Él nos indicaba que lo que teníamos que hacer era que el gobernador sea el que mande a los diputados justamente de su bloque y también sí. Justamente con los diputados que pertenecen a la bicameral, ¿no? Porque la comisión bicameral está no están todos los diputados trabajando, claro. Sino que hay unos diputados que están laburando en el tema. Y justamente lo que estábamos esperando que el gobernador le diga, que no voten a favor de esto. Todavía no llegamos a esa instancia de la votación, pero entendemos que cuando llegue el momento, espero que esto suceda y tenemos de alguna forma esperanza en que esto sea positivo para nosotros. No puedo decir más nada porque en realidad, como decía recién Alfonso, también estamos de alguna forma esperando y que todo este proceso se lleve a cabo para que, de algún modo tengamos el resultado que esperamos. No tengo más nada, ¿no?
Ariel, te agradecemos la posibilidad de conversar con vos. Seguimos acá en el estudio conversando con Alfonso, pero queríamos conocer en particular desde tu parte, cuál era la situación en función de los trabajadores y las trabajadoras y, cómo venían también las discusiones, ¿no? En este sentido. Gracias por atendernos en esta mañana.
Bueno, gracias por comunicarse y seguramente en las próximas horas vamos a tener más información y podemos decirle algunas cosas más.
Que tengas buen día. Gracias. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Ariel Kuzmichuk, quien es delegado gremial en Chubut, de los trabajadores del INTA. Alfonso, con respecto a esto que venimos charlando, ¿no? De esta cuestión más política, que quizás a los trabajadores de espacios más técnicos les incomodan un poco estas discusiones y tener que ponerse en alguna posición en relación con lo que está pasando, porque finalmente hay una decisión de polarizar constantemente entre buenos y malos, entre ñoquis y trabajadores. Hay una cuestión así acá en el medio. ¿Cómo percibís vos este contexto en particular, ¿no? en este año electoral?
Sí, es como vos mencionás, quizás los espacios, nosotros somos del ámbito técnico, de trabajo, y cuando suceden estas cuestiones políticas, uno puede tener más ideas a favor, en contra o eso, pero cuando afecta, particularmente siempre lo charlamos con nuestros compañeros de trabajo, que decía, el día de mañana, si no estamos acá, vamos a trabajar, pero en realidad la verdad que los objetivos que teníamos, los lineamientos de trabajo y la manera de hacerlo no estaba mala, y la verdad que a nosotros nos gustaba lo que hacíamos, la demanda de los productores, de la familia, de la agricultura, desde productores. Nosotros trabajamos productores pequeños, medianos, grandes, de hecho un montón de cuestiones que por ahí la gente cree que no, que las usan normalmente, los mercados, información de mercados de lana, información de mapeo satelital, un montón de cuestiones que uno no estaba acostumbrado, que me refiero por ahí a los productores, que dicen, no, el INTA no, te pueden decir no hace, pero un montón de información vos la utilizás, que son bases de datos que genera el INTA, claro. Que ya no la generamos nosotros acá, pero hay gente que está procesando en el área de teledetección mapas de imágenes satelitales de hace 20 años que te están diciendo, dentro de 3 meses quizás va a haber un ciclo seco, entonces te conviene modificar la hacienda de un lugar a otro. Entonces hay un montón de cuestiones que van más allá de lo que hacemos las personas in situ, pero hay un montón de productos, todo lo que es el programa Pro Lana, el programa Pro Huerta, De hecho, el programa ProLana lo generó el INTA hace muchos años y después se independizó, pasó al sector público-privado y lo llevan otras personas, pero fue un desarrollo de INTA. Entonces, todas esas cuestiones son las que, ya te digo, siempre decimos, a ver, podemos estar o no nosotros en el INTA, porque de hecho es una institución que pública que podemos participar o no, pero nosotros en lo que hacemos nos gusta y de hecho lo que vos decís, la polarización esa yo he visto, e incluso hay comentarios de gente que trabajaba con nosotros diciendo son unos vagos, y vos quedás, viste, pensando claro. Después, pero ¿qué le pasó? Si usted estábamos trabajando juntos hace no mucho y está diciendo eso, entonces, pero bueno, uno no puede tampoco, manejar la mente de las personas, pero bueno, es lo que siempre decía y tenemos como premisa. Mostrar qué hacemos haciendo, y esa va a ser la manera, nuestra defensa, de decir que estamos todo lo que venimos haciendo, que de hecho lo hacemos porque también nos gusta, sin hablar de la cuestión ni salarial, porque los sueldos son bajos, un montón de cosas, lo hacemos porque nos gusta, y bueno, más allá de las opiniones y posiciones que pueda haber encontrado a favor, la verdad que creo que en este sentido los que le comentaba de las definiciones que toma el INTA y las líneas de trabajo siempre se hicieron muy muy en conjunto con todos los sectores, y la verdad que funcionó bien, y es una pena que se haya modificado de esta manera.
¿A cuántas asociaciones de productores y cuántos productores han acompañado en este tiempo en números? Porque recién le preguntábamos a los trabajadores que estaban en la provincia llevando adelante las tareas que involucran al INTA, pero eso se multiplica, ¿no?, en relación a la cantidad de productores y la cantidad de personas que terminan beneficiadas, productores o quienes independientemente han decidido abrir una huerta en su casa y han tenido la asistencia técnica del INTA. ¿Tenés un número aproximado de...?
Y mira, bueno, actualmente las organizaciones de productores tenemos dos efectivamente funcionando yo hablo de Escalante de Comodoro, no de toda la provincia, pero bueno, tenemos dos, pero cada asociación de productores de eso nuclea a por lo menos 50 o 60 familias cada uno, productores. Uh-huh. Después, nosotros a través del programa Pro Huerta entregamos semillas todos los años, entregamos más o menos 2.000 kits de forma anual, las temporadas de otoño, invierno y primavera-verano. Pero bueno, son todos números que... Y nosotros también trabajamos a nivel regional. Nosotros, además, de hecho, yo hoy estaba hablando con Teresa López, que es la veterinaria que está a cargo de la agencia de Río Mayo en el departamento Senger, para ir a hacer unas capacitaciones allá en parte de pasturas. Porque ahí cuando hablamos de esto de recursos humanos, por ejemplo, en Río Senger, el departamento, que hay una agencia de extensión, hay una sola persona, que es una veterinaria. Entonces siempre está consultándonos a nosotros. Es Jimena Villafaño, está acompañada nuestra, que quizás es la más famosa en radios porque sale hace muchos años y eso. Pero bueno, está todo el tiempo consultándonos a nosotros. Nosotros no tenemos veterinario en nuestra agencia. Entonces también siempre llamamos o consultan. Nosotros, toda la región sur de Chubut y norte de Santa Cruz, que son 5 agencias de extensión, estamos muy también trabajando en conjunto y siempre te servís o te ayudás de profesionales de otro lugar para que puedan venir a trabajar junto a nosotros, y nosotros también apoyándolos a ellos en Sarmiento, Caleta Olivia. Estamos trabajando en cuestiones regionales, alimentarias, de ferias, de comercialización, en mercados de cercanía y también cuestiones mucho más grandes. Por ejemplo, ahora menos de un mes, en la zona de Los Antiguos se generó la denominación de origen de las cerezas, que es un trabajo articulado entre el sector público y privado que generó una denominación de origen, así como escuchamos el queso Roquefort o como el vino espumante que es champagne. O sea, todas esas cuestiones tienen la misma importancia que eso. Hace poco también, bueno, ahí justamente en Los Antiguos se generó una patente de un bebedero para que el agua no se congele, que también trabaja reconociendo a la oveja y que pueda tener, porque uno lo piensa así, vos decís, y un bebedero que no se congele, ¿qué sentido le das a eso? Pero si te pones a pensar la extensión que tiene Patagonia, las temperaturas que mucha parte del año son bajo cero, muchas veces tiene que ir un empleado del campo a recorrer quizás 15, 20, mucho más kilómetros, a tener que ir con una pala a romper el hielo para que el animal pueda tomar agua, claro, y pueda crecer bien la lana, pueda tener hacer una buena gestación, o sea, un montón de cuestiones que parecen tan simples, pero bueno, ahora de hecho una empresa de Comodoro está haciendo ya la vinculación técnica para hacer el desarrollo de esa patente que generó el INTA, y cuando vos te vas al caso decís, ¿Cómo generaron esa patente juntando en el basural restos de cosas para poder hacer ese bebedero? Que estuvo pasando un proceso de casi 2 años de una patente, porque tenés que comparar con otros bebederos que se hayan hecho a nivel internacional en todo el mundo, ver si es algo único, exclusivo, y ahí se generó. También se han hecho desarrollos en Patagonia, por ejemplo, de la cereza, se llama cereza electrónica, que también vos te parece una pava, te imaginas una pelotita con una forma de cereza, sí, que tiene un montón de chip adentro. Y eso a vos lo que te ayudaba era para ponerlo en el proceso de clasificación de cerezas, para ver toda la información, los golpes que recibía, porque vos, hoy un machucón que se hace una cereza hoy, dentro de 15 días cuando llega a Europa, lo ves expresado. Hoy no, porque el golpecito que te pasa hoy no lo ves, pero bueno, claro, dentro de 15 días te rebotan un cargamento de una cereza que exportaste y no te lo, digamos, te lo rebotan y te lo devuelven. Entonces, bueno, esa cereza que parecía, ya te digo, o sea, uno lo piensa cuando vos decís estos desarrollos, sí, parece una pavada, una cereza electrónica, pero bueno, eso permitió, pero cosas tan simples como subir el pelo de agua de 2 centímetros para que la cereza no rebote contra una pared y caiga en el agua, o sea, cosas tan sencillas como esa, pero se definen a través de tecnologías de desarrollo, y esto se trabajó con el área de tecnología de INTA en Buenos Aires, o sea, hace un montón de desarrollos y en la parte de investigación, y nosotros en la extensión también muchas veces vinculamos a los productores o decimos, bueno, la investigación desarrolló esto, ¿cómo podemos hacer? Bueno, empecemos con productores a hacer lo que se llama experimentación adaptativa o real, o sea, todas las
claro,
cosas que se generan.
Claro, bajando el contenido que se de las investigaciones a la práctica, digamos.
Claro,
¿no?
Y sobre todo muchas cuestiones que los productores mismos, porque las organizaciones te dicen, che, hagan, digamos, investiguen esto, porque nosotros nuestro problema, nuestros, cuello de botella son esto. Entonces, bueno, la investigación es ese y de vuelta, ese feedback que hay entre el productor, la agencia de extensión, el área de investigación, y que, bueno, mucho de eso se definen también, como te decía, en estos consejos regionales, decir, a ver, ¿y para qué existía ese consejo regional? Y también a nivel interno y trabajar con el sector privado y con el productor para que nosotros no estemos, por ejemplo, investigando en producción de banana y estamos en Patagonia.
Claro.
O sea, parece, diablo, estoy diciendo muy burdo y de que un ejemplo muy grosero, pero bueno, nosotros trabajamos, digamos, con las cosas, las necesidades reales de los productores.
Te escucho hablar, ¿no?, de esta pasión, con esta pasión de la tarea que estaban llevando a cabo en el INTA, ¿no? Y parece más como una lucha por que esos programas se queden, más que por una lucha egoísta por mantener un trabajo. Vos bien lo dijiste, nosotros podríamos llegar a tener otro trabajo. Por ahí para la gente que nos está escuchando, podrías decirnos por qué es tan importante esta lucha por el INTA, y en particular por tu historia, ¿no? Contanos un poco cómo llegaste y qué significa trabajar en el INTA para vos.
Sí, en realidad, el INTA es un instituto que ya te digo, tiene 60 años y, digamos, es referencia a nivel internacional. O sea, este sistema de investigación y extensión no lo tienen muchos países, y de hecho se copia en muchos lugares el sistema que tiene el INTA. Y inclusive, digamos, esto nació en un gobierno quizá de facto inclusive, o sea, y cuando vos decís la lógica que tiene la generación del INTA, digamos, fue primero una estructura muy vertical, después se hizo un poco más horizontal, se generaron matrices, se incorporó todo el sector público-privado, y la verdad que digamos, si te tengo, o sea, la verdad que está bueno trabajar en INTA, sobre todo, bueno, a mí particularmente me gusta más la parte de extensión, porque yo ingresé en Trelew, después yo viví en Comodoro Rivadavia en dos oportunidades, viví en Gobernador Costa también durante 3 años, o sea, conozco distintas experimentales, distintas realidades, y cuando uno dice el lugar, ya te digo, yo acá estoy en Comodoro físicamente, pero trabajamos con gente de Sarmiento, con gente de Senger, hemos ido a la zona norte de Santa Cruz, yo trabajando en Costa he tenido la posibilidad de conocer todo el oeste, entonces las realidades que uno ve de agricultores pequeños, agricultores grandes, la verdad está muy bueno trabajar, y que uno, digamos, el trabajo que uno hace de agrícola y ganadero excede generalmente al trabajo in situ, y que es lo que yo siempre digo, y pasa por ahí muchas veces en muchas profesiones, que vos, siempre digo, vos a la planta la podés hacer crecer, al animal lo podés hacer vivir o no, pero vos trabajás con gente, entonces siempre vos estás en vinculación con el productor, con la familia después, y ellos van a poder seguir las recomendaciones que uno le dé, si tienen confianza en vos y si quieren, y si ven que vos los ayudás y eso. Pero bueno, me parece que pasa en todas las profesiones que vos vos podés generar productos, pero en realidad trabajás siempre con personas. Esa es la realidad. Y bueno, se puede ver de forma más técnica, con mayor eficiencia o no, pero bueno, la realidad es que el INTA ha generado muchos desarrollos, son 6.000, bueno, en este momento hay un poco menos, pero eran 6.500 personas que estaban trabajando en todo el país, y quizás hay experiencia que uno ve por ahí que no los conoce, pero vos ves que trabajan en la Puna de Jujuy, trabajan en el Monte Chaqueño, bueno, nosotros trabajamos en la Meseta Patagónica, sí. O sea que es lo más inhóspito que hay. Yo he tenido posibilidad de trabajar en enero con nevadas en el oeste de Chubut, o sea, y esas cuestiones que uno cosechar, pero te digo, he ido en verano entero cosechando con os, cuando la os, que por ahí, si yo te digo os hoy, es más, lo más probable es que ni la conozca.
Claro.
Es como una
cuchilla. No sabes lo que es la os.
No, es como una
cuchilla. Algo ya muy comunista.
Claro. No, bueno, pero uno suele verlo en las banderas comunistas, pero bueno, sí. Es con lo que se cosechaba antes el trigo. Bueno, yo he tenido la posibilidad de cosechar el himus, que es una planta que es para remediación de médanos, para fijar médanos cuando se forman. Hemos estado cosechando 3-4 días el himus con os y meterlo en bolsones de esquila para poder después cosecharlo y que le sirva a los productores, y digamos trabajando articuladamente con otro, con provincia, con otros organismos, todo para poder fijar médanos, que un médano, digamos, es algo que se forma en una laguna o en un mal manejo de un campo y después afecta a mucha parte de, claro, de la provincia. Entonces, el trabajo que hacemos, y que obviamente si no lo hace el sector público, el sector privado no lo va a hacer si no es bajo una premisa, digamos, financiera. Nos puede gustar o no, nosotros debemos también al sector privado, porque trabajamos junto con ellos, desarrollamos un montón de cosas con ellos, y la verdad que no está mal que participe, que exista, pero bueno, la verdad que nosotros, los organismos públicos generan y desarrollan cosas que después el sector privado los utiliza igualmente.
Alfonso, gracias por acercarte. Nos parecía muy importante tener tu testimonio en primera persona, ¿no? De lo que representa el INTA. Para muchos quizás es una entidad que está como bastante alejada de lo cotidiano, pero en realidad está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y cuando escuchamos todo el desarrollo que viene trabajando desde hace muchísimos años, y bueno, en función de estas decisiones que se han tomado, lamentablemente hay que poner también en pie de lucha lo que significa la defensa de un área tan sensible y tan importante para la provincia. Te agradecemos la visita y estamos, por supuesto, pendientes a las novedades que haya en torno a estas presentaciones y todo lo que implica justamente darle continuidad, ¿no?, al INTA en este caso.
Bueno, muchísimas gracias a usted por la invitación. Quizá uno siempre, cuando es invitado a una radio, es para hablar de micro informativo, de cuestiones técnicas, pero bueno, en este caso nos supera, digamos, a la situación. Entonces, bueno, tenemos que también, digamos, a pesar de no tener las capacidades técnicas, tenemos que tratar de demostrar lo que generamos. Y bueno, le agradezco también la posibilidad de la difusión de esto, porque bueno, la verdad que somos un equipo que trabajamos bastante. Nosotros en la agencia esta somos 6 personas que, bueno, que siempre estamos en pos de que se logren cosas, así que les agradezco la posibilidad de participar.
Gracias por venir. Alfonso Velocchi, en este caso, es ingeniero agrónomo, está siendo responsable en este caso de la agencia de extensión en Comodoro Rivadavia del INTA. Escuchábamos también cómo se sigue adelante con respecto a la situación de los trabajadores y las trabajadoras en la voz de Ariel Kuzminchuk, el delegado gremial, quien estuvo conversando con nosotros. Nos quedan, 2 minutos para llegar a las 12 en toda la República Argentina. Estamos hasta las 13 haciendo 1 millón de guanacos acá en la 100.1.
Ya volvemos con 1 millón.